welcome again to Vineyard Church North Phoenix online.
Bienvenidos nuevamente a Vineyard Church North Phoenix en línea.
We really are glad that you decided to join us today.
Estamos muy contentos que hoy decidieras acompañarnos.
If you happen to be a guest, my name is Keith. I'm one of the
pastors
here.
Si eres un visitante, mi nombre es Keith. Soy uno de los pastores aquí. Y escucha, si eres un invitado, si esta es tu primera vez, o tal vez nos has estado visitando ya por un tiempo, nos encantaría saber que estás aquí. Escribe la palabra invitado en la ventanilla de conversación para que nuestra familia de la iglesia te diga hola y te den la bienvenida un poco más personal de lo que yo lo puedo hacer ahorita. Y luego uno de nuestros miembros del equipo de bienvenida te contactará directamente. Nos gustaría que nos dieras un correo electrónico o un número de teléfono móvil, porque quiero personalmente contactarte por correo electrónico o por texto. Y cuando nos reunimos así, de esta manera, ya sea en línea o en persona, siempre entonamos algunos cantos juntos. Adoramos a Dios por quien es Él y por lo que está haciendo a nuestro alrededor y a través de nosotros. Y estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, juntos, para que podamos crecer en nuestra comprensión de su propósito para nuestras vidas. Y también todos juntos aportamos, damos. Nos encanta que Dios nos use para hacer bendición para nuestra comunidad. Y cuando le das a Dios a través de Vineyard, esa es una de las cosas para la que estás aportando. En un par de semanas será nuestro evento anual de regreso a la escuela, donde cada año regalamos mochilas con útiles escolares para los niños de nuestra comunidad, a quienes las necesitan. Y el año pasado regalamos 1,293 mochilas, aquí en Glendale y en Puerto Peñasco, México. Este año será un evento de autoservicio. Y estamos muy entusiasmados por el evento. Podemos tener un impacto positivo en nuestra comunidad, y eso gracias a tu generosidad. Así que gracias por dar a la obra de Dios a través de Vineyard. Lo que das está haciendo una gran diferencia para mucha gente. Y le pido a Dios que te bendiga conforme das. Y puedes dar haciendo clic en la ventanilla que dice dar, en tu pantalla o enviando un mensaje de texto con la palabra BCNP al 77977. ¿Podrías orar conmigo por la ofrenda y por la enseñanza de hoy? Padre Dios, te amamos. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos de esta manera y de adorarte todos juntos y cantarte. Dios, gracias por la oportunidad de darte de lo que nos has dado. Y gracias por hacernos parte de una iglesia que estás usando para transformar las vidas. Te pedimos, Padre, que bendigas el dinero que damos y lo uses para extender tu reino, para extender tu obra en nuestra comunidad y alrededor del mundo. Y Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra todos juntos. Te pedimos que nos hables hoy a través de la Biblia y te pido que me des el don de enseñanza y que cada uno de nosotros recibamos de ti, que te escuchemos lo que deseas hoy para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vivimos en un mundo quebrantado. Me imagino que probablemente ya sabes eso. Si no lo sabías, honestamente no sé cómo no te has dado cuenta. El racismo, sexismo, injusticia, pobreza. Hay muchos ejemplos obvios de lo quebrantado que está nuestro mundo a nuestro alrededor. Y este quebrantamiento comienza desde el principio. Vemos en el libro de Génesis que todo lo que Dios creó era bueno. El universo, las estrellas, el planeta, la luna, los océanos y la tierra, las plantas y los animales, y los seres humanos. Y luego las cosas se desvían del eje. Los seres humanos, Adán y Eva, deciden que ellos saben más que Dios. Y esa decisión y las consecuencias de sus acciones pone a la humanidad y a la tierra en una trayectoria completamente diferente a la que Dios había designado para la tierra. Ahora, Dios tiene un plan para nuevamente arreglar las cosas. Y en sí, de eso se trata toda la historia de la Biblia y toda la historia de Dios por la humanidad. Es la redención de Dios por su creación, por nosotros, los seres humanos. La única parte de su creación hecha a su imagen. Y la redención por la tierra, la redención de todas las cosas como originalmente tenían que haber sido. Esa es la verdad. Y en sí, puedes brincarte hasta el final de la historia. No sé si te gusta cuando te dicen el final de una historia, pero ahí puedes ver cómo Dios termina la obra. En realidad es maravilloso. Dios mismo viene para corregir las cosas. Jesús repara nuestra relación rota con Dios y estableció un ejemplo para que nosotros sigamos. Hoy vamos a estar leyendo Juan 11. Es la historia de uno de los encuentros de Jesús con la realidad en que se encuentra nuestro mundo en quebranto. A Jesús le dicen que uno de sus amigos más cercanos está enfermo, un hombre llamado Lázaro. Lázaro vive en el pueblo de Betania con sus hermanas Marta y María, y los tres eran amigos muy cercanos de Jesús. Y hay algunas cosas que Jesús dijo anteriormente en Juan 11 que a primera vista puede ser confuso, y dice que la enfermedad de Lázaro no es de muerte, en el verso 4. Para los que les gusta irse al final de la historia, Lázaro se muere. Y luego Jesús les dice a sus discípulos que Lázaro duerme. Y eso significa de que Lázaro ha muerto. Pero los discípulos, pues, piensan literalmente que Lázaro está dormido. La muerte es el máximo ejemplo de la realidad de nuestro mundo en quebranto. La muerte es el máximo ejemplo de que las cosas no son como deberían. No están como deberían estar. Hay una razón para ello. De hecho, la muerte y la destrucción son los polos opuestos a la vida y a la creación. Las mismas palabras que usamos para describir la existencia humana, el mundo y el universo que nos rodea, son contrarios a la muerte. Lo llamamos vida, lo llamamos creación. Podemos ver esto desde el principio de la historia humana. La muerte entra en la ecuación por causa de nuestros ancestros, Adán y Eva, quienes pensaron saber más que nuestro Creador, y parte de la consecuencia por elegir desobedecer a Dios fue la muerte, tanto física como espiritual, natural como supernatural. Ahora, enfrentan consecuencias, sus cuerpos eventualmente se acaban y dejan de funcionar. Eventualmente la vida se irá de sus cuerpos físicos. Pero también la muerte espiritual tomó lugar. Ahora la perfecta y maravillosa relación que experimentaron con su Creador, con Dios, se cortó, se dañó, se imperfeccionó. Somos recordados del error de la muerte cada vez que vamos a un funeral. Sabemos que hay algo sobre ella que no debería suceder. Somos recordados del error de la muerte en el dolor por la pérdida de un ser querido. Somos recordados del error de la muerte cuando en nuestro mundo moderno colectivamente somos testigos de la muerte como resultado de la injusticia. Sabemos en lo más profundo de nosotros que algo en ello está simplemente mal. Nuestras vidas están llenas de momentos que nos recuerdan que nuestro mundo no es como debería ser. Nos recuerda que nuestro mundo está quebrantado. Aquí, en esta historia, la realidad de nuestro mundo en quebranto golpea muy cerca el corazón de Jesús. Su amigo no tan solo se enfermó gravemente, sino que murió como consecuencia de esta enfermedad. Así que Jesús y sus discípulos se van a Betania. Y pensarías que van ahí solamente a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Pero Jesús está tramando algo. Él sabe que hay un plan mucho mejor que está por suceder. Y en Juan 11 nos muestra este proceso de cómo Jesús vive en un mundo quebrantado. Cómo lo hace frente, cómo actúa y cómo continúa confiando en Dios aún en medio del quebrantamiento. Y creo que esta historia nos muestra exactamente lo que podemos esperar cuando nos enfrentamos al quebranto en la vida cotidiana. Y cómo podemos responder, cómo podemos enfrentarlo y cómo podemos actuar en medio de ello. Y cómo vivimos en un mundo quebrantado. Dice Juan capítulo 11, el verso 17, 20 y 21. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces, una de las primeras cosas que hacemos cuando enfrentamos el quebranto de este mundo es buscar a alguien a quien culpar. Marta dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, mi hermano está muerto porque no estuviste aquí. Probablemente ella estaba pensando, lo sabías. Te dijimos que estaba enfermo, te avisamos, pero no viniste. No es difícil de imaginar eso, ¿verdad? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez te ha pasado algo mal en tu vida y la primera cosa que hiciste es figurarte a quién echarle la culpa? Y tampoco no te molestes con Marta. María dice lo mismo después de unos versos. En Juan 11:32 dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, creo que hay un elemento de fe en esta declaración. Es un reconocimiento de que Jesús pudo haber hecho algo, pero al final es algo que todos hacemos cuando nos encontramos con algo que sentimos que es incorrecto o injusto, ya sea que eso sea o no realmente incorrecto o justo. Pero buscamos a alguien a quien echarle la culpa. Tratamos de echarle la culpa a Dios, tratamos de echarle la culpa a otros, tratamos de echarnos la culpa a nosotros mismos. Y no me malentiendas. A veces es alguien más que es responsable por lo que sea que pasó. Pero a veces, como en el caso de Lázaro, simplemente no hay nadie a quien echarle la culpa. A veces las cosas malas solamente suceden. Entonces busco a alguien a quien echarle la culpa. Pero tengo que recordar la verdad. La realidad de esta verdad es que las cosas no son como deberían ser. Cuando nos encontramos buscando a alguien a quien echarle la culpa, trata de detenerte y trata de recordar la verdad. Juan 11, los versos 21 al 22 dicen, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Incluso en ese momento, Marta sabe que hay algo más grande que está sucediendo. Ella está siendo confrontada por el quebrantamiento de este mundo con la muerte de su hermano, pero sabe que ese no es el final de la historia. Juan 11, 23, 24 dice, «Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final», respondió Marta. Jesús le dice, «Tu hermano resucitará». Y como que escuchó la respuesta de Marta, como que se escucha algo así que dice, «Oh, sí, 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 yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Y entonces Jesús voltea a ver a Marta y le dice, «Mira, Marta, detén un momento mi café». No, no es cierto. Eso no es lo que Jesús le dice. Pero Jesús está trabajando en algo. En Juan 11, los versos 25 al 27 dicen, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ahora, permíteme hacer una pausa por un momento para que consideres esto. Jesús le dijo en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo ves? Aquí hay dos verdades en conjunto, dos verdades que tenemos que recordar. Primeramente, la verdad para algún día. Hay una verdad futura que aún está por suceder. Esta es la esperanza de Marta de que no solo su hermano, sino que ella también resucitará en el día de la resurrección, en el último día. Esto está encapsulado en la declaración de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Pero también está la verdad de hoy. También hay un recordatorio de la verdad para el día de hoy. Ahora, Jesús lo demostrará aquí en un momento, pero también debemos recordar esto ahora. Hay una verdad hoy que está en proceso. Jesús no dejó este mundo y dijo, ¡buena suerte! Ni siquiera dijo, ¡regresaré! Así que trata de aguantar y aguántate por un tiempo. No, esa no fue su promesa. Su promesa fue en Mateo 28, 20, y dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Su promesa fue permanecer con aquellos que creen en Él. Su promesa, aún más, fue enviar al Espíritu Santo para dar a sus seguidores el poder de hacer las cosas que Él hizo, para ser sus testigos en Judea y Samaria y en todos los confines de la tierra. Que iríamos a todo el mundo en necesidad, a las personas que no se parecen a nosotros, que no hablan como nosotros ni actúan como nosotros, y para que los ayudáramos a convertirse en seguidores de Jesús. Y cuando somos recordados de la verdadera realidad de nuestro mundo quebrantado, necesitamos recordar la verdad y también que eso nos haga sentir incómodos. Esa verdad nos haga sentir algo incómodos. Cuando me enfrento con la realidad de nuestro mundo quebrantado, pueda que sienta incomodidad. Veamos el verso 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús estaba turbado. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Alguna vez te has sentido turbado por lo quebrantado que está el mundo? ¿Has sentido enojo? Buenas nuevas, tienes compañía. No estás solo. Escucha, hay cosas que están pasando a nuestro alrededor que debería hacernos sentir incómodos. Hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que nos deberían enojar, molestar. Hay cosas que están sucediendo en nuestro mundo que deberían incomodarnos. Hay cosas que están sucediendo en nuestra nación que deberían molestarnos. Hay cosas que están sucediendo en nuestro estado que deberían turbarnos. Si seguir a Jesús no te hace sentir incómodo a veces, entonces, ¿de verdad le estás permitiendo que transforme tu vida? Jesús nunca nos prometió comodidad. De hecho, fue todo lo contrario. En Juan 16, el verso 33 dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Si te sientes incómodo, ¡qué bueno! Significa que sabes que las cosas no son como deberían ser. Y algo se tiene que hacer sobre ello, algo se tiene que hacer al respecto. Y si a veces sientes enojo, ¡qué bien! Hay cosas que están sucediendo en el mundo que nosotros, como seguidores de Jesús, deberíamos estar muy molestos sobre ello. El enojarse no es pecado. Jesús se enojó. Y esta no es la única vez que Jesús se enojó. La Biblia no dice que el enojo es pecado. No puede ser, es una emoción básica humana. No, lo que la Biblia dice es en Efesios 4, 26, 27, dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El apóstol Pablo está diciendo aquí, no permitas que el enojo te controle. Está diciendo, algunas veces te vas a enojar. No permitas que ese enojo te lleve a algo que sea pecado. El enojo debe motivarnos a hacer algo bueno, a hacer lo correcto. Y la incomodidad y el enojo no son las únicas emociones que tal vez sintamos. Cuando estoy enfrentando la realidad de nuestro mundo quebrantado, tal vez experimente tristeza. Vayamos al verso 34. Dice, ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y entonces, damas y caballeros, niños y niñas, les presento el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró, el verso 35. No puedo hablar lo suficiente del dolor de Jesús por la muerte de su amigo. Este momento me toca mucho, me conmueve. No es un secreto de que algo extraordinario está por suceder. Para los que les gusta contar el final de la historia, Jesús va a resucitar a Lázaro de la muerte. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne, aquel que conoce el ultimato final. Marta mencionó esto hace un momento, ¿verdad? Jesús sabe eso. Sí, Lázaro va a volver a resucitar nuevamente en el día de la resurrección. Es una gran verdad para algún día. Pero Jesús también sabe que en unos minutos Lázaro va a salir caminando de esa tumba. Y esa es la verdad de hoy. Esa es la verdad del momento. Jesús, sabiendo esas cosas, teniendo el conocimiento de la resurrección inminente de Lázaro y su resurrección final en el último día, Jesús, sabiendo esas cosas, está triste. Y no derramó solamente una lágrima porque fue tocado, no. La Biblia dice que Jesús lloró. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Yo no podría decirte. He tenido momentos en algunas ocasiones. He tenido momentos con muchas lágrimas en las que trato de retener con todas mis fuerzas. Usualmente durante una película de Pixar o durante un par de episodios del Príncipe de Bel-Air. Oye, si las has visto, entonces sabes de cuáles te estoy hablando. Pero honestamente, no puedo decirte cuándo fue que lo único que hice fue llorar. Y en el verso 36 está el por qué. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Hay una reacción muy, muy profunda de Jesús. Y hay una verdad muy, muy profunda de la realidad del perder a alguien en nuestro mundo quebrantado. Si Jesús, Dios mismo, sabiendo muy bien que está a punto de llamar a su amigo que salga de esa tumba. Si Jesús se siente abrumado por la tristeza en ese momento de la pérdida de su amigo, hasta el punto de llorar, nosotros también podemos. Nosotros también deberíamos. Escuchen, es por eso que cuando alguien pierde a un ser querido, nunca digo cosas como, bueno, ya está en un mejor lugar, o algún día lo vas a ver nuevamente. Honestamente, a pesar de que esas declaraciones son ciertas, esas verdades son verdades para algún día, no son para el día de hoy. La verdad por el momento es simple. Lo siento mucho. Sencillamente digo, lo siento mucho. Perder a alguien es real. El luto es real. Y tenemos que refugiarnos en la verdad de algún día. En la verdad futura. Pero nunca a expensas del momento. Lo siguiente que Jesús encuentra en el momento de la realidad de nuestro mundo quebrantado, después de la culpa, después de la incomodidad, después de la tristeza, es la duda. Cuando me enfrento a la realidad de nuestro mundo quebrantado, tal vez me enfrente a la duda. Juan 11:37 dice, pero algunos de ellos comentaban, este que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Jesús tenía fama de sanar a gente. Ellos sabían y no parecían cuestionar ese hecho, que sanaba a la gente. Aquí mencionan que le dio la vista a un ciego. Cuando vemos a través de los evangelios, los libros sobre la vida y el ministerio de Jesús, vemos que sanó a las personas que no podían caminar. Más de una vez la sanó. Había sanado a las personas que padecían varias enfermedades de la piel y de hecho ya había resucitado a personas de la muerte. Enfrentaremos dudas en este mundo. La duda puede provenir de otras personas y puede provenir de nosotros mismos. ¿Alguna vez has tenido dudas? Yo sí. Escucha, no mientas al respecto. La duda es real. De hecho, la duda no es lo opuesto a la fe. La duda no es la ausencia de la fe. La duda no es lo mismo que la incredulidad. A decir verdad, la incredulidad ni siquiera es realmente incredulidad. Lo que quiero decir es que todos creen en algo. Y si dejas de creer una cosa, es porque has comenzado a creer en otra cosa. La duda es más el estado entre la creencia y la incredulidad. La duda es esa pregunta que surge cuando las cosas ya no tienen sentido. Es como el dolor. Cuando sentimos dolor, sabemos que algo anda mal. El dolor es la forma en que nuestro cuerpo nos dice que dejemos de hacer algo. El dolor nos dice que no toquemos la plancha porque está caliente, que te va a quemar. Es un sistema de advertencia. Nos dice que dejemos de hacer eso, que cambiemos la forma en que estamos haciendo cierta cosa. A veces algo necesita ser corregido, algo necesita ser examinado. Y así como el dolor, la duda es un sistema de advertencia. Nos dice que algo anda mal. Es cuando la manera en que veo el mundo, lo que creo acerca de Dios, de la vida, etc., no encaja con lo que realmente estoy experimentando en este momento. Lo que sé o lo que creo que sé en mi mente no coincide con lo que realmente está sucediendo en mi vida. Te hace parar y preguntarte el por qué. La duda nos mostró que la tierra es redonda. La duda nos llevó a descubrir que la Tierra no era el centro del universo. La duda condujo a la abolición de la esclavitud. La duda nos llevó a la cura para todo tipo de enfermedades. La duda nos llevó posiblemente, o nos lleva posiblemente, a tres respuestas en nuestras vidas. Y esas tres respuestas que la duda causa, la primera es que con la duda no cambia nada. O sea, que lo que crees permanece igual. La duda viene, la examinas, lees la Biblia, oras al respecto, buscas un consejo sabio y concluyes que lo que has estado creyendo ha resistido la prueba de la duda. Entonces, nada cambia. Todo sigue igual. La segunda respuesta a la duda es cuando todo cambia. O sea que abandonas completamente lo que creías, tu duda surge dentro de ti y no puedes resolverla. Por lo que concluyes que lo que creías estaba mal y lo haces a un lado. Y la tercera es que algunas cosas cambian. Puedes refinar lo que creías anteriormente a medida que trabajas con la duda, a través de la Biblia, de la oración, del consejo, y te das cuenta de que estabas parcialmente en lo correcto o parcialmente equivocado, confundido, y refinas lo que una vez creíste en algo nuevo. Lo último que experimentó Jesús en el momento de la realidad de nuestro mundo quebrantado, después de la culpa, después de la incomodidad, después de la tristeza, después de la duda, es la oposición. Cuando me enfrento a la realidad de nuestro mundo en quebranto, puedo enfrentar oposición. Después de haber pasado por la culpa y recordar la verdad, después de lidiar con la incomodidad y el enojo, después de la tristeza y después de la duda, ahí es cuando nos enfrentamos a la oposición. Porque ahí es cuando decidimos actuar. Ahí es cuando alguien dice, pero esa no es la forma de hacerlo. Ahí es cuando tratamos de pasarlo por alto y decimos, supongo que así son como son las cosas. Y aquí viene Marta, en los versos 38 y 39. Dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra!, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Marta no quiere abrir la tumba. Lo que quiero decir es que ella no está equivocada. Un hombre muerto ha estado encerrado ahí por 4 días. No va a oler para nada bien si quitan la piedra. Entonces lo que Marta está diciendo es, esta es la manera que las cosas son, señor. Va a oler. Estas cosas pasan. Las personas mueren cuando no queremos que mueran. Y luego las ponemos en el sepulcro y cuando pasan unos días, en serio, que no se deberían abrir esas tumbas, porque apestan. Esto significa aceptar el status quo, o sea, aceptar las cosas como están en su momento. Esto es lo que es normal en la experiencia de Marta, y francamente, en la de nosotros también. No podemos ver nada más allá de ello. No podemos cambiar el sistema. Señor, ya apesta. No podemos hacer nada aparte del hecho de que apesta. ¿Sabes lo que creo que Jesús dice cuando decimos eso? Cuando básicamente concluimos que nada se puede hacer sobre cierta situación, cualquiera que sea. Fíjate, Jesús dice, muevan la piedra. Remuevan esa piedra. quiten esa piedra del camino porque estoy a punto de enseñarles algo. Vamos a terminar y dejar que Jesús haga lo que va a hacer en los siguientes versos. Dice el verso 40 al 44. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces, quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Cómo puedo vivir en un mundo quebrantado? Primeramente, cuando me enfrento al quebranto de nuestro mundo, como sea que lo enfrente, necesito recordar la verdad. Necesito recordar la verdad futura, la verdad para algún día, de que Jesús es la resurrección y la vida, y quien crea en Él vivirá aunque muera. Juan 11:25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera. Y también necesito recordar la segunda verdad, la verdad del día de hoy, la verdad de hoy. Eso incluye la realidad de todo lo que siento y lo que he experimentado cada vez que algo me recuerda de lo quebrantado que está nuestro mundo. Y eso incluye especialmente de que Jesús mismo, Dios mismo, conoce la realidad de estos sentimientos y experiencias. Y eso significa que Dios no ha terminado. Dios aún está trabajando, está obrando a mi alrededor y a través de mí. Está trabajando a tu alrededor, está obrando en ti y a través de ti. Hay trabajo que tiene que hacerse. Hay trabajo para mí y hay trabajo para ti. Jesús quería mostrar a sus seguidores el poder de Dios y darles una idea de cómo se movía su reino. Pero había algo que estorbaba en el camino. Había algo estorbando, una piedra gigante que cubre la entrada de la tumba. Y María y Marta, los discípulos y todos los que estaban ahí, se enfrentaron con una decisión que deberían tomar. Ya sea dejar esa piedra justo donde estaba y simplemente seguir adelante, dejando las cosas como están, aceptando el status quo, aceptando lo que está pasando en el momento, aceptando la experiencia como lo normal a la que están acostumbrados, o mover esa piedra completamente, teniendo en cuenta de que puede haber un alto precio al moverla, y una vez que muevas esa piedra, una vez que abran esa tumba, estar expuesto al olor, a la presencia de la muerte, a la posibilidad de meterse en problemas al ser expuesto ante todos los que están viendo. A los pocos días de que Lázaro resucitara de la muerte, muchas de las personas que presenciaron su resurrección comenzaron un complot para matar a Jesús y a Lázaro también. Para experimentar el reino de Dios, frecuentemente tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos a los problemas. Esa fue la elección que hicieron estos seguidores de Jesús hace 2000 años. Y esa misma opción está justo frente a nosotros hoy. ¿Estás dispuesto a mover la piedra? ¿Estás dispuesto a ensuciarte? ¿Estás dispuesto a ser juzgado por los demás para ver el reino de Dios? Esa piedra es lo que se interpone entre el status quo, entre nuestra experiencia de lo que es lo normal y entre ver a Dios moverse. Algunos de nosotros sabemos exactamente cuál piedra necesita ser removida en nuestras vidas. Algunos de nosotros sabemos que tal vez hay una piedra, pero no estamos muy seguros o no estamos seguros cuál es la piedra. Pídele a Jesús que te ayude. Pídele que te ayude a verla. Pídele que te ayude a moverla. Algunos de ustedes se están dando cuenta de que Jesús ofrece mucho más para ustedes, tanto para hoy como para algún día. Pero nunca le has dicho sí a Él. Nunca le has dicho que crees en Él. Si ese eres tú y estás listo para hacer esa decisión hoy, queremos ayudarte a hacerlo. Honestamente y absolutamente es la mejor decisión que puedas tomar. Y esto es para cualquiera que nunca le ha dicho sí a Jesús. Toma tu celular y envía la palabra sí al 22999. Crea un nuevo mensaje con el número 22999. Y todo lo que tienes que decir en el mensaje es la palabra sí. No importa si estás escuchando este audio o si estás escuchando en otro país, solamente marca el 22999 y envía la palabra sí. Y una persona de nuestro equipo de oración te llamará y orará por ti en español. Oremos. Padre, te pido más de ti. Te pido que te muevas en nuestras vidas. Te pido que muevas cada piedra que nos está deteniendo. Permítenos encontrar descanso en tu experiencia, en tu ejemplo que nos diste y en la verdad de algún día. Y permítenos vivir en la realidad de la verdad de hoy. Amén. Nos gustaría orar por ti, por cualquier necesidad, por algo que hablamos hoy, o por salud, por trabajo, por alguna relación, por lo que sea. Por favor, haz clic en la ventanilla que dice oración en vivo, Live Prayer, y un miembro de nuestro ministerio de oración en español orará por ti en una ventanilla privada. Solamente dile que necesitas español. Estamos muy contentos que hoy estuviste con nosotros. Nos vemos la siguiente semana conforme el pastor Brian continúa la serie ¿Cómo liberarse? Dios los bendiga.